Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Ya está el coco en España. El Bayern de Múnich mañana jugará en el Bernabéu.
Joshua Kimmich, Deutsche Mitte, der Ball bei Davis, Davis vor der Linie, ich hab doch gesagt.
Así narran en el tiempo de juego alemán el triunfo del Bayern frente al Friburgo. Imagínense cómo están en el país germano para enfrentarse al conjunto madridista. Por eso, lo primero que queremos saber es la última hora de los de Arbeloa, Miguel Ángel Díaz.
Hasta mañana, Manolo, no hay convocatoria. El equipo se va a concentrar a mediodía. Arbeloa tiene tres bajas. Courtois, Mendy, al que se le espera para la vuelta, y Rodrigo. En principio, Hausen será titular con Rüdiger. Volverá Valverde tras sanción en Mallorca para jugar con Thiago, Tchouaméni y Güler. Bellingham sería suplente y Mbappé y Vinicius jugarían arriba. Es el derbi de Europa, 14 eliminatorias, las 4 pasó el Madrid y acabó ganando el torneo. Arbeloa cree que cuando suena el himno en el Bernabéu de la Champions no es necesario extramotivar y que no se repetirá lo de Mallorca.
Bueno, son partidos y contextos diferentes y yo creo que los jugadores saben perfectamente el partido que tienen mañana por delante, que no tengo que avisarles de nada, como es normal y como es natural. Pues hemos visto al Bayern, lo que hacen dentro del campo, tenemos que estar preparados para saber lo que nos van a hacer y qué les vamos a hacer nosotros a ellos.
Bueno, también queremos conocer la última hora del equipo muniqués, del equipo alemán. En el Bernabéu está Javi Gómez con los pupilos de Kompany.
Todo claro, Manolo. En cuanto al Bayern se refiere, está Harry Kane en Madrid después de no jugar este finde y tener problemas de tobillo. Ha dicho Kompany en rueda de prensa que mañana decidirán si juega de inicio, pero que está en forma y sabe de la importancia del partido como para forzar. Así que los alemanes, que ya están hospedados en el Four Seasons de Madrid, tendrán a todos disponibles a excepción del portero suplente Ulreich.
Y ya saben que después de la derrota del Real Madrid frente al Mallorca, empiezan las teorías, que si debería jugar este, que sin este jugamos peor. Bueno, pues parece que hay una que quiere cuajar. Una teoría, Miguel Ángel Díaz, que aunque parezca asombrosa, dicen que el Madrid juega peor con Mbappé en el campo.
Es curioso, Manolo, teniendo en cuenta que lleva 38 goles esta temporada y que es uno de los mejores jugadores del mundo. Pero se está instaurando ese debate que el Real Madrid es más fuerte y más rocoso sin Kylian en el campo. Mañana el francés va a jugar de inicio después de haber sido titular solo en uno de los últimos 8 partidos del Real Madrid. Arbeloa ha salido en defensa de Mbappé ante alguna pregunta que deslizaba que Kylian pudiera estar algo descentrado.
Sí, Mbappé sabe perfectamente lo que es el Real Madrid, no tengo ninguna duda de ello. Es un chico que ha soñado con ser jugador del Real Madrid. Todos hemos visto imágenes de un Kylian Mbappé con la camiseta del Real Madrid soñando con ser jugador del Real Madrid. Lo que ha hecho para venir aquí no ha sido nada fácil y como os he dicho, ¿no? Me gustaría que me preguntasteis esto después de la eliminatoria contra el Bayern.
Bueno, estas teorías, por ejemplo, argumentan que Mbappé y Vinicius no mezclan y que cuando están en el campo el Madrid prácticamente juega con dos menos. Hoy Avilés también ha querido hablar de eso, el brasileño.
Sí, en alguna ocasión hemos visto a Mbappé salir en defensa de Vinicius y ha sido al contrario. El brasileño ha zanjado el debate y las críticas, ensalzando la importancia para el equipo de tener a un jugador como Kylian. Ha resaltado la química que tienen ambos en el campo y le ha quitado importancia a todo lo que se dice fuera del vestuario. Fíjate, Manolo, cómo responde a esos que dicen que no pueden jugar juntos en el Madrid.
A la gente dice muchas cosas. Normalmente cuando hay muchos buenos jugadores van a hablar de todos, y Kylian está aquí para ayudarnos. Siempre nos ha dado la confianza, marca los goles para nosotros. Tenemos que estar conectados mañana porque es un partido complicado donde los mejores jugadores hacen la diferencia y Kylian es uno de ellos. Tengo una conexión increíble con él, no solo dentro de campo, pero fuera también. Siempre estamos juntos y estaremos peleando por este club para siempre.
A ver, Nacho Peña, mójate, dime la verdad. ¿Tú crees que el Madrid juega mejor sin Kylian Mbappé?
No, en absoluto. Niego esa corriente de opinión. Para mí el Real Madrid siempre juega mejor con Kylian Mbappé sobre el terreno de juego. Tú simplemente tienes que hacer un ejercicio, que es el de mirar el 11 del otro día en Mallorca, y te das cuenta que los problemas del Madrid llegan cuando falta la energía en el equipo. La energía, por ejemplo, de Fede Valverde o la energía de Thiago Pitarch. Es más, si el Madrid se puede llevar el partido en algún momento en Mallorca, es por las ocasiones que tiene el francés. Con lo cual, la solución para mí es que Kylian siempre esté en el campo y, si se puede, el halcón y el canterano también acompañándole.
Posiblemente la pregunta sobre, pero ¿cómo va a ser mañana el ambiente, Javi Gómez, en el Bernabéu?
noche de las grandes, Manolo, en el Bernabéu, rozando el lleno, superando los 75.000 espectadores con 4.200 alemanes, aunque viajarán más desde Múnich, habrá mosaico en las gradas, se refuerza la seguridad quedada a las 7 de la tarde en la Plaza de los Sagrados Corazones, así que todos los ingredientes para que salga un partidazo.
Bueno, ya saben que habitualmente cada vez que juega cualquier equipo español siempre miramos a los árbitros. ¿Quién pita mañana? Cuéntamelo, Pedro Martín.
Michael Oliver, hincha del Newcastle, dirige el Derby de Europa mañana en el Bernabéu. Nadie se puede quejar de la elección. En Madrid, porque con el colegiado inglés ganó 3 partidos y perdió 1, pero fue una derrota dulce con un penalti a favor en el último minuto para superar una intrincada eliminatoria frente a la Juve en 2018. El Bayern tampoco se puede quejar porque Michael Oliver ha dirigido 7 partidos del equipo bávaro con 6 victorias y un empate. Ahora hace falta que mañana pite bien, eso espero.
Bueno, pues esperemos que mañana pite bien. Lo que es seguro es que mañana va a estar en el campo Vinicius. Y ya saben que en nuestro fútbol hay 2 grandes estrellas. Vinicius, la estrella del Madrid. Yamal, Lamine, la estrella del Barça. Atención, porque el otro día Lamine estaba mosqueado en el Metropolitano. ¿Qué pasó en el Metropolitano para que Lamine no celebrara el 1-2 del Barça que le daba media liga a Gil?
Pues que escuchó cánticos en contra de tipo pues xenófobo y pidiéndole que se volviera a Marruecos. Eso provocó que Lamine cogiera un rebote y de los gordos, hasta el punto de no celebrar el gol con el gol que suponía el 1-2, el de Lewandowski. Tras el tanto, ni celebración, ni festejo, se da media vuelta y enfila para su campo con gesto serio, con apenas un intercambio de palabras con Cubarsí. Tras el pitido final, Flick se encamina para hablar con el delantero, pero Lamine no interrumpe el camino a vestuarios y señala, visiblemente disgustado, a un sector de la grada.
Además de todo esto, el entorno de Lamine, Elena, ¿qué es lo que dice? ¿Qué piensa? ¿Qué cree que ocurrió para que el chaval no celebrara el gol?
Quizás estos insultos racistas le afectaron, pero en cualquier caso en el entorno de Lamine le restan importancia a los enfados del futbolista en el campo. Dice que son reacciones, a veces si son por temas futbolísticos propias de su juventud, de sus 18 años, que aún debe aprender a gestionar determinadas situaciones, pero que igual que se cruza en un momento dado, después se le pasa todo muy rápido y Lamine estaba muy feliz ya en la ciudad deportiva, enfocado en la eliminatoria contra el Atlético de Madrid. Él mismo compartía en las últimas horas sus mejores jugadas en Instagram del duelo que nos dejó el sábado en el Metropolitano.
Bueno, esas imágenes que vimos ayer con Juanma Castaño también denotaron que Lamine se iba tan cabreado que apenas hizo caso a Hansi Flick. ¿Qué dice el técnico? ¿Qué dice el entrenador del Barça, Juan Arias?
Bueno, no es la primera vez que Flick es testigo de un gesto de este tipo por parte de Lamine Yamal. Sin embargo, el técnico se mostró condescendiente y no dio mayor importancia a la reacción del jugador.
Él estaba un poco enfadado, lo ha dado todo, ha intentado meter goles y dar asistencias. Es normal, y obviamente tiene emociones, es el juego. Y sí, pero ya está en el vestuario y está todo bien.
Hay algunos que empiezan a ver comportamientos en Yamal parecidos a los de Vinicius. Por ejemplo, ese gesto que tuvo con su entrenador, con Hansi Flick. Hoy Vinicius, Miguel Ángel, ha querido hablar de todo lo que ha pasado esta temporada, sobre todo de su episodio con Xavi Alonso.
Y es que Manolo no hablaba en Valdebebas desde marzo del año pasado. Con Xavi en el banquillo, el brasileño llegó a enlazar 14 partidos sin marcar. Y con Arbeloa ha marcado 10 goles en los últimos 15 encuentros. Vinicius, que no se despidió de Xavi en redes sociales, ha sido honesto y ha reconocido que no tuvo feeling con él. Mientras que sí se siente respaldado con Arbeloa, con el que ha jugado prácticamente todos los minutos. Eso sí, Vinicius admite que se equivocó en su comportamiento después de ser sustituido en el Clásico.
Ha sido un momento difícil porque jugaba muchos partidos, pero tenía pocos minutos. Y yo creo que no he sido posible de conectar con que él quería y que el equipo quería. He aprendido mucho y ojalá pueda seguir así con Abelo, que tengo una conexión maravillosa con él.
A mí me gustaría conocer tu opinión de los que dicen que la temporada del Madrid se torció a raíz de ese cambio en el Clásico.
Ha sido un momento que no ha sido bonito, donde he pedido perdón al equipo, al club, al entrenador y a todos que estaban ahí en este momento. Y he pedido perdón a la afición también. Ha sido un momento complicado donde juego todos los partidos y no quiero salir de ningún partido. Tú puedes entender que me he equivocado y esto pasa.
Bueno, eso es lo que dice Vinicius. Pero la pregunta que le hacemos hoy a la parejita es si tras los últimos episodios de Lamine se le está poniendo un poquito cara de Vini.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bueno, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
A ver, Tomás, arráncate tú. ¿Se le está poniendo a Yamal carita de Vini?
No, querido, se le está poniendo cara de Lamín. Claro, vamos a ver, ¿qué es? ¿Por racismo esto? Pues mejor para él. O sea, me refiero que Lamín es un alevín al lado de lo que ha aguantado el otro, que hoy ha dicho: Vinicius, bienvenido Lamín a esta batalla. Entonces, querido, cada uno tiene el aguante y tiene pues lo que tiene. Y son gente distinta, naturalmente. Oye, a Lamín no se le ha aplicado el pero que se le ha aplicado tantísima gente a Vinicius. El racismo es una mierda para todos y no discutamos más.
¿Y tú cómo lo ves, Emilio? ¿Gestos, no celebrar goles, no saludar a tu entrenador?
Yo, Manolo. Y además, mira, te voy a decir, como tú y como Tomás, yo lo único que quiero es que Lamín sea como Vinicius. Lo único que quiero, que juegue, que meta goles, que sea líder, que se cargue el equipo encima, que es lo que hace. O sea, este muchacho es una perla. Ahora, tiene su carácter, es un niño, se enfada por todo, se lo consiente en todo, también, pero es una delicia en el campo. Nosotros tenemos que disfrutar de Vinicius, futbolista, y de Lamín, futbolista. Y también es verdad que nos gustaría que tuvieran, hombre, un poquito menos de corazoncito enfadado.
Venga, a ver, dime, Juan Torrejón, ¿qué es lo que dice la gente?
Pues los copenautas, Manolo, lo tienen claro. Un 63% piensa que no se le está poniendo cara de Vinicius a Lamine Yamal y el 37% restante piensa que sí.
Bueno, pues así la cosita. Hay Champions mañana y el miércoles.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ya lo saben, mañana en el Bernabéu a las 9, Bayern de Múnich visita al Real Madrid. El miércoles, también a las 9, juega el Barça con el Atlético Madrid. La última hora de los blaugrana, ¿cuál es, Elena?
Flick pierde a Bernal y todavía no recupera a De Jong. Ambos esperan estar en la vuelta en el Metropolitano, pero este miércoles en la ida son baja junto a Rafinha. Mañana rueda de prensa el técnico y Cancelo, que va a repetir en el lateral izquierdo. Se espera la vuelta de Lewandowski en el 11. Están apercibidos Lamín, Fermín, Gerard Martín y Casado. Se va a llenar el Camp Nou, el aforo de 62.000 espectadores.
La última hora de los rojiblancos, ¿por dónde pasa, Ruiz?
Bueno, el Cholo ha recuperado esta mañana a tres hombres importantes, Oblak, Pubil y Mendoza. Son bajas Barrios, Cardoso y Jiménez, que tuvo problemas musculares después del partido frente al Barcelona y que hoy no se ha entrenado.
Mañana, con el Madrid-Bayern, se juega otro partido. El Sporting-Arsenal, noticia Bruno Casar.
Regresa a Gyökeres, a la que fue su casa, para comandar a un Arsenal que parte como favorito en esta eliminatoria y que tendrá las bajas de Hincapié, Eze y de Mikel Merín ante un Sporting de Lisboa que se va a encomendar sobre todo a su goleador Luis Suárez.
Venga, dime la verdad, Millán, ¿le das alguna opción a los portugueses?
Hombre, opciones, claro, Manolo. Es cierto que de los 8 equipos de cuartos es el más flojo, pero el Arsenal no está tan fino como hace unos meses y lo hemos visto caer este fin de semana ante un segunda división en la Copa. Que los ingleses son favoritos, está claro, pero que no se relajen ante Luis Suárez, Pote y Trincao porque se pueden llevar un susto y sobre todo en Lisboa.
Y la otra gran eliminatoria se juega el miércoles junto al Barça Atlético Madrid, se ven las caras. El Paris Saint-Germain Madrigal frente al Liverpool.
El PSG recibe al Liverpool sin apenas bajas, tan solo la de Fabián, que está en el proceso final de su recuperación, y Barcola. Llegan tras ganarla en Liga y aumentar su ventaja en 4 puntos sobre el Lens, y en el Liverpool las cosas no van tan bien. Viajan con el equipo prácticamente al completo disponible, pero con las horribles sensaciones que dejaron ante el Manchester City en FA Cup, perdiendo 4-0.
Dime la verdad, Millán, ¿es tan favorito el equipo de Luis Enrique como parece?
A ver, sabemos que es el actual campeón, que arrasó en octavos ante el Chelsea. Su momento de forma parece mucho mejor que el de los de Slot, que vienen, como decía Abel, de ser goleados ante el City. Pero que nadie dé por muerto al Liverpool en Europa, que pueden vencer a cualquiera, y ya lo ha demostrado esta misma temporada ganando al Real Madrid o al Atlético. Equipazo y favorito el PSG, pero quien crea que le pueden ganar fácil a una plantilla con la calidad de Salah, Bir, Szoboszlai y compañía, por muy mal que estén, puede llevarse una sorpresa.
Pero ustedes que se pensaban que no íbamos a hablar de los árbitros. Vamos a hablar de los árbitros.
Semi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo Ocasión Plus.
Bueno, no hace falta que les recuerde la jugada, ya lo saben. Gerard Martín hace una entrada sobre Almada. El colegiado Busquets Ferrer le saca cartulina roja. Melero en el bar le llama, cambia su decisión y pasa de la roja a la amarilla. Esta era la conversación del bar.
Mi opinión es una acción en la que el jugador del Barcelona juega el balón de forma normal, una dinámica normal del juego. Juega el balón y luego se produce de forma natural.
Vamos, que le lleva para que le quite la roja. Esta misma jugada se produjo en un partido entre el Betis y el Rayo. Y el futbolista del Betis sí que vio la roja.
Se trata de una acción al borde del área en la que un jugador del Betis llega a un balón dividido junto a un atacante del Rayo. Tras la disputa, el defensor bético, después de jugar el balón, impacta de forma brusca y con un riesgo evidente de lesión sobre el rival. El CTA cataloga este impacto como juego brusco grave, recordando que no resulta determinante quién contacta antes con el balón al tratarse de un balón dividido, donde ambos jugadores acuden en igual de condiciones.
Bueno, es decir, que en el tiempo de revisión dan por hecho que debió ser roja. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Lo primero, el Atlético de Madrid se enfada, pero es que continúa el enfado, ¿no, Ruiz?
Sí, sigue muy activo Manolo, el Atlético de Madrid en su cruzada contra el VAR. Ayer Miguel Ángel Gil cargó contra la actitud del VAR en la decisión de anular la roja a Gerard Martín, y hoy el community manager del Atlético ha hecho un tuit presionando, literalmente dice: abril empieza como terminó marzo, esperando el programa 27 de tiempo de revisión del CTA.
Bueno, y a todo esto, ¿dice algo el Barça Gil o el Barça calla?
Oficialmente nada más que decir, más allá de lo referido por Flick tras el encuentro, donde el alemán dijo que la acción de Martín se basa en la inercia y que no era ni falta ni roja. Pero a partir de ahí, en Can Barça, Sotoboche no olvidan lo que pasó en el Girona-Barça de Montilivi, mediados de febrero, donde el gol de la derrota azulgrana se gesta tras un pisotón a Koundé ignorado por el VAR y posteriormente reconocido como error por el CTA. A fin de cuentas, la risa va por barrio.
Bueno, ya que estamos hablando del CTA, Fouto sabe lo que piensa el CTA, Fouto sabe lo que va a ocurrir mañana en ese tiempo de revisión.
Bueno, desde el Comité Técnico de Árbitros entienden que esa acción que se produjo entre Gerard Martín y Almada el pasado sábado en el Estadio Metropolitano, en ese Atlético de Madrid-Barça, no es una acción de VAR porque no es un error claro, obvio y manifiesto para que el VAR interviniera. Creen que se debió sostener la decisión del árbitro de campo más allá de pensar si es roja, amarilla o nada. El comité tiene la intención de explicarla mañana en el tiempo de revisión.
Bueno, y a todo esto no se piensen que solamente se quejan los grandes, porque en el Sevilla también están enfadados con el arbitraje sufrido, Víctor Fernández.
Sí, están bastante enfadados porque el Sevilla piensa que se le hizo un penalti claro a Gudel, que no quiso ver el colegiado y que hubo dos entradas muy fuertes de cartulina roja. Con moderación, el propio Luis García, entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, se lamentaba de estas jugadas no pitadas.
Cuando termina, sí que le he comentado tres jugadas. Una es la de Gudel, que me parece que hay un penalti muy claro, la primera parte de Gudel por agarrón. La segunda, creo que hay una expulsión de no sé quién ha sido, no me acuerdo, pero por un pisotón a Son, que lo tiene que cambiar, tiene así, un tobillo así. O sea, creo que se ha lesionado, o sea, incluso...
Bueno, que pide dos rojas y un penalti no pitado. ¿Qué es lo que tiene enfadado a los dos Asuna, Alberto Sanz, después de ver cómo se le iban tres puntos por un penalti pitado en el 90?
Efectivamente, Manolo, Osasuna se va con mal sabor de boca de Mendizorroza después de adelantarse en dos ocasiones en el marcador, y cuando parecía que ese 1-2 le iba a valer a Osasuna para quedarse con los tres puntos, llegaba ese penalti señalado a Catena. El colegiado no lo pitaba y lo hacían desde el VAR, algo que no gustaba al técnico italiano de Osasuna, Alessio Lisi, que decía esto después del encuentro.
A ver, ¿cómo te lo explico? Que en verano son contactos, se llaman contactos residuales. Llega un momento que pasan a ser penaltis, que no sé cuándo es el momento. Yo creo que el árbitro lo hizo bien, no entiendo por qué entró el VAR, porque es claramente un contacto residual.
¡Ay, qué razón tiene! Pero no se piensen que solamente se quejan de los árbitros en primera, porque en segunda también, Jaime del Olmo. Ayer palma 6-2 el Racing con el Andorra, pero el entrenador del Racing estaba muy cabreado con el árbitro.
El Racing deja claro que el 6-2 no llega por las decisiones arbitrales, pero sí hay una sensación clara de que en las últimas semanas, y en varias acciones clave en Andorra, la moneda siempre salió cruz, como la expulsión de Salinas por intervención del VAR cuando el portero racinguista podía llegar al balón suelto, no controlado por el atacante local, el penalti por mano de Mario García sin hacerse grande con un compañero al lado al que le iba a golpear en el pecho la pelota, el tiempo añadido ya con 6-2 en el marcador y como remate el talante del colectivo arbitral. José Alberto estaba muy cabreado tras el partido.
Creo que hay dos cosas que no se pueden pasar por alto. Una es la disparidad en el criterio, en absolutamente todo lo que ha pasado en el partido desde el minuto cero, y luego la falta de respeto, ¿no? ¿Qué sentido común hay si un equipo pierde 6-2 y estás con 10 jugadores para dar 9 minutos de añadido, alargar el sufrimiento.
¿Qué respuesta ha encontrado en el árbitro en su queja final?
Ninguna, no se puede hablar con ellos.
A ver, Pedro Martín, ¿lo que está pasando con el arbitraje es un problema solo de España o es un problema mundial?
El arbitraje es un problema en todos los sitios, porque todo el mundo quiere que los árbitros no se equivoquen, que piten siempre igual y que las decisiones sean buenas para los intereses de cada uno. Pero eso es imposible. Es verdad que aquí tenemos cosas que agudizan el problema arbitral. Colegiados bajo sospecha, un VAR caprichoso, dirigentes que cambian los criterios a mitad de temporada para volver locos a sus asociados y una opinión pública visceral e ignorante. En fin, sí, Houston, tenemos un problema.
Bueno, problema y gordo tienen en Sevilla. Este es el recibimiento de los jugadores en el aeropuerto y en la ciudad deportiva después de perder. A ver, Ocaña, cuéntame qué pasó exactamente.
Bueno, pues que después del cabreo por la derrota y de ver al Sevilla a 2 puntos tan solo del descenso de categoría, un grupo, hay que decir reducido, pero ruidoso de aficionados, se acercaron al aeropuerto a recibir al equipo. Gritos de todo tipo contra los jugadores, sobre todo contra Joan Jordán, pero sobre todo y haciendo hincapié en José María del Nido Carrasco. Se volvió a desear la muerte del presidente del Sevilla, al que consideran el máximo responsable de lo que está ocurriendo.
¿Y el club qué dice a todo esto, Oliva?
Andan preocupados con estas últimas conductas de un sector de la afición del Sevilla que ya se han repetido en más de una ocasión. De hecho, tanto el aeropuerto como la ciudad deportiva del Sevilla anoche contaron con mayor presencia policial para intentar evitar que la cosa fuera a mayores.
Además, la Liga ha tomado partida en este caso, Rubén Bascó.
Sí, a través de un comunicado ha mostrado su apoyo a la plantilla y a los directivos del Sevilla. Dice la Liga que procederá a denunciar los graves hechos producidos y colaborará con las autoridades para identificar a los responsables.
Pero a ver, cuéntame, los jugadores, Víctor, ¿cómo lo ven esto?
Bueno, la verdad, Manolo, es que el mensaje de la plantilla de momento es muy pobre. Pocos dan la cara y pocas voces autorizadas. Mañana, por cierto, va a hablar Gudel porque hace falta que alguien, que algún veterano dé alguna explicación. Y tras perder ante el Oviedo, solo hablaron los jóvenes. Están hundidos, cabizbajo. Quique Salas lamentaba el partido y transmitía cierta impotencia.
Nada, estábamos con mucha ilusión porque, como te digo, teníamos 9 finales por delante que lo tenemos que sacar todos juntos ahora.
Bueno, pues habrá que ver lo que ocurre el próximo fin de semana. Lo que ahora tenemos que ver es lo que está ocurriendo, porque en apenas unos minutos va a comenzar el último partido de la jornada de primera entre el Girona y el Villarreal. ¿Qué me cuentan, Albert Díez?
Que el Girona quiere alejarse del descenso, está 5 puntos por encima. El Villarreal quiere reforzar la tercera posición. Arranca, como apuntabas, a las 9 de la noche. Arbitra el cántabro Cordero Vega.
¿Qué me cuentas de lo que está ocurriendo, Juan, igual en ese Castellón-Granada?
Partido muy igualado, Manolo, casi llegando al minuto 90 de juego en Castalia. De momento es más efectivo el Castellón. Castellón 3, Granada 2.
Ha comenzado también el Sporting Real Sociedad B, Pablo Acebo.
Ha comenzado, son 22 minutos de partido, lo está dominando el Sporting ante la Real Sociedad B, dos equipos de mitad de tabla, ocasiones claras para el Sporting, 2 de Gaspar Campos, 1 de Pablo Vázquez, pero sigue sin goles el Sporting 0, Real Sociedad B 0.
Pepe Torrente, ¿cuál es el equipo de la jornada?
El Eibar 3-0 al Ceuta, cuarta victoria seguida, vienen desde atrás y ya se han colocado a 3 del playoff, a tiempo de todo.
Fer, justo tú, ¿cuál has elegido el mejor equipo de la primera red?
Es el Eldense, Manolo, 5 victorias seguidas, la última contra el Europa, en las que ha marcado 16 goles para colocarse como el nuevo líder del grupo segundo.
El sonido, ¿a quién ha rescatado, Pepe?
A Rubén de la Barrera, el entrenador de la Cultural Leonesa. Primera victoria desde su llegada, 1-0 en el derbi al Valladolid para mantener la ilusión de la permanencia, que está a 6 puntos. Así arenga los suyos.
Nuestros putos huevos. Y 2, para que nos tiren de aquí, nos tienen que matar. Y aquí no muere ni Dios.
¿Y tú qué sonido rescata, Fer?
Sale de la rueda de prensa de la locura del Zamora Unionistas. En el 86 iba 1-0 y el partido terminó 2-3. Habla el míster de Unionistas, Mario Simón.
Yo creo que hemos jugado con el corazón y yo creo que hemos jugado con las más de 1.600 personas que había en la grada. Creo que hemos jugado ese tiempo de descuento por ellos y hemos corrido por ellos. Creo que hemos tenido ratos de muy buen fútbol, de tener mucha personalidad y de venir aquí a eso.
¿Y los MVP? ¿Quién es el MVP de la segunda?
Nico Melamed, de la Almería, hizo el 2-1 ante el Leganés en el descuento para que su equipo recupere posición de ascenso descenso directo y, ojo, se ponga a uno del Racing antes de visitar el Sardinero.
El MVP en la primera red.
Kikala Bari, gol y asistencia para darle la victoria al Real Avilés y romper una racha de 10 partidos sin ganar.
Además de todo esto, de la jornada de la Liga F que nos deja Teresa Vasallo.
Pues que está a punto de terminar la goleada del Barcelona al Levante Badalona por 6-0. Por cierto, Manolo, el Barça puede ganar la Liga la jornada que viene y además en el resto de partidos se destacó la victoria del Real Madrid al Madrid CFF y la del Atlético al Depor.
Mañana vuelve Alcaraz.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
La mejor forma de volver es hacer la compra bien con nuestros precios imbatibles, como la cinta de lomo de cerdo en trozos Origen España a 4,69 € el kilo. Y nadie le gana un precio imbatible. Y por ser socio del Club Carrefour, acumulas un 10% en tu cheque ahorro al repostar en gasolineras Carrefour, hasta el 8 de abril.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables, un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Esos son los datos, pero hablando de Hacienda hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Bueno, mañana afortunadamente vuelve la tierra batida y eso significa que vuelve Alcaraz a Monte Carlo, Ángel García.
Hacia las 3 de la tarde y ante el argentino Sebastián Báez, al que ha ganado las 3 veces que se han enfrentado. Carlitos que vuelve a Monte Carlo y que dijo ayer que quiere jugar todo, Manolo. Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma y por supuesto Roland Garros. También jugará Roberto Bautista y ya sabes que esta es la semana de los niños. Rafa Jodar ya es el número 57 del mundo.
Rafa Jodar que ayer ganó en Marrakech.
Al final yo sabía que era el primer torneo en tierra, pero no tenía.
Y otro chaval en Estados Unidos, Parra, lo está rompiendo.
Adai Mara, pendientes de una noche que puede ser histórica porque el zaragozano se puede convertir en el primer español en ganar el campeonato universitario de Estados Unidos. Los Michigan Wolverines se miden en la final a UConn a partir de las 3:10 de la madrugada, hora española.
Venga, que hay buenas noticias. Ha comenzado la vuelta al País Vasco. Álvaro Rubio, ¿cómo ha ido la cosa?
Golpe sobre la mesa y demostración de poderío de Paul Seixas, el chaval francés de 19 años, que se hace con el primer maillot de líder. Juan Ayuso ha llegado a 1:16 y el mexicano Isaac del Toro a 50 segundos. El mejor español ha sido Javi Romo del Movistar, que se ha dejado 48 en línea de meta para mañana 164 kilómetros para unir Pamplona y Cuevas de Mendoquil.
Además, Pogacar vuelve a dar un recital un fin de semana sí y otro también, Arauz.
Sí, ganó ayer el Tour de Flandes imponiéndose a Mathieu Van Der Poel y la pregunta es ¿qué le falta para ser el mejor de la historia? Y yo te lo digo, de las cosas gordas, dos, uno, la Paris-Roubaix, que puede ganar el próximo domingo, y la otra, la Vuelta Ciclista a España.
Además de todo esto, vamos a buscar fútbol en directo. Ha terminado el partido entre el Castellón y el Granada, Juan Igual.
Todavía no, Manolo, un minuto para el final. De momento el Castellón mantiene la renta. Castellón 3, Granada 2.
¿Y cómo marcha ese partido del Molinón entre el Sporting de Gijón y la Real Sociedad B, Pablo Acebo?
En el 28 de partido, sin goles, Sporting 0, Real Sociedad B 0.
Bueno, pues el final de este partido y el final del Sporting, más el partidazo entre el Girona y el Villarreal, lo podrán vivir con Fernando Evangelio en el tiempo de juego. Ahora bien, si ustedes quieren escuchar las noticias, ya lo saben, tienen a Ángel Expósito y a partir de las 11:30 como cada día llega el partidazo con Juanma Castaño. ¡Disfruten!